Bueno, esta va a ser una de las grandes noticias del año. La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Tiene doble actuación esta noche, le agradecemos siempre su presencia en un día como hoy, y viene para actuar doblemente. Primero con este asunto de la Fórmula 1, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, en un coche, en un Ferrari, en un coche rojo. Hola, Carlos, ¿Qué tal?
Feliz
¿Qué tal?
Año, ¿cómo estás? Feliz año, pues sí, la verdad es que encantado. Es verdad que provocas que en la comida de Año Nuevo pues sea muy sobrio, no tome Coca-Cola.
No le das al limonchelo.
No le doy al limonchelo. Es verdad que me gusta a mí desayunar un buen panetone, eso sí que es cierto.
Qué italiano vienes.
Sí, sí, y me encanta que estemos en Ferrari. Vamos a hablar mucho de Fórmula 1 este año en la COPE, porque estar en Ferrari es impresionante, lo de Carlos Sainz, y evidentemente ya lo vimos hace unas semanas con el test de Abu Dhabi. La que lía Fernando Alonso cada vez que hace algo es tremenda, y yo creo que está en un proyecto que está bien y que hay que mirar ese proyecto no tanto como en el absoluto este que se habla de volver a ser campeón y no, se trata de que Fernando Alonso vuelva a disfrutar y disfrutar para Fernando
Vamos
Alonso.
Vamos a calentar este año y ya veremos el 2022.
Eso es, primero calentamos, disfrutamos, luego el 2022
y luego ya veremos
y a ver qué pasa. Y el 2022, si no se ganara, tampoco pasaría nada. Yo lo que le quiero ver es en lo alto del podio, en este díptico de 2021.
Bueno, vamos primero con el 2021. ¿Qué día es el primer día que va a competir en un gran premio de Fórmula 1 Fernando Alonso con su Renault? Con el Alpine.
21 de marzo.
21 de marzo.
En Melbourne, Australia, supongo que con burbujas todavía, por lo que están diciendo, si las fronteras están cerradas. Pero van a estar allí compitiendo, 21 de marzo. No sé si le va a tocar, porque el que te he traído para hablar de Fernando
¿sí?
es uno de sus mejores amigos. Creo que trabaja con él desde el año 2003 como su fisio. Bueno, además son cuñados. En fin, que es un... habla muy bien español. Es medio asturiano incluso,
¿sí?
hablando. Y es Eduardo Bendinelli.
Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Es muy bien a todos.
Igualmente,
bueno,
igualmente.
Todo es verdad, pero lo único que no es verdad es que eso del español. Lo siento mucho de hablar un poco así, pero bueno. Puedo traer un panettone, eso sí.
Yo te espero.
Un panettone muy bueno.
Con acento asturiano, digo, me va a salir aquí un italiano con acento asturiano y tal. Oye, ¿qué pasa? Que vaya año, ¿no? Espectacular este que empezamos, que esa fecha, bueno, esa semana, ¿no? Del 15 al 21 que empieza la Fórmula 1. ¿Hay que poner a punto a Alonso o este tío ya va a punto?
Bueno, la verdad que sí, 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 Fernando está realmente como muchos años atrás, está súper fuerte, está súper motivado, está preparando esta cosa desde tiempo, y la verdad que lo encuentro realmente bien. Estas no son palabras justo para hablar, pero es una verdad. Además, con los días atrás, si bien recuerdas lo que ha hecho en Abu Dhabi,
¿sí?
Lo que vamos a ver son los tiempos, y los tiempos fueron de campeón que le gusta, que tiene gana y que tiene todavía muchísima energía y gana de ponerse otra vez ahí como protagonista de este deporte. Absolutamente así.
Edo, bueno, está rozando la cuarentena, ¿no? Fernando Alonso. Sabemos que es una edad ya avanzada, ¿no? Para un superdeportista como él, pero ¿en qué año dirías, en qué edad no natural está? ¿Cuántos años tiene Alonso? Va a cumplir 40, pero ¿cuántos años tiene?
Mira, yo hablando de números, como siempre, de números, me gustaría decir, mira lo que son los tiempos. Esto es un número que hay que ver cuando vamos a hacer esta cosa de competir en coche. Esto para decir que Fernando sí va a tener 40 años, pero por cómo lo conozco yo desde muchísimo tiempo y por cómo veo que son los deportistas, Fernando se encuentra como un tío de 30 años. Como
de
mucho.
30. Bueno, es que ya sabes, Edo, que los 40... Los 40 son los nuevos 30, ¿eh? Ya sabes que los 40 son los nuevos 30.
Sí, cuando no tiene diferencia. Digo, ¿en qué cosa vamos a notar esto? Bueno, que tiene más experiencia, entonces es una cosa buena. ¿En qué cosa lo vamos a notar? Que hice más carreras de otra categoría. Esto también es una experiencia nueva. Lo vamos a notar que es un hombre más completo. Esto sí. Esto puedo decir. Desde cuando tenía 20 años, ahora mejor que antes. Eso sí, está súper fuerte, tiene la misma capacidad de soportar lo que es el cárcel del entreno físico, tiene la misma capacidad desde siempre de, de compensar esta cosa. La recuperación está súper buena. Esto en el ámbito mío, del trabajo mío, lo que voy, que tengo que notar, sí, esta cosa. Si hay cambio en el tiempo, que yo se hace lo que es un cárico, vamos a hacer un trabajo al gimnasio o lo que sea, en bici, y después vamos a ver los parámetros en cuánto tiempo sabes recuperar, tienes como necesidad para recuperar. Y esto es lo mismo de siempre.
Entonces, o sea, igual que se recupera en el mismo tiempo que en el 2003.
Prácticamente sí, lo digo en serio, en serio, esto con hay datos que lo demuestran esa cosa. Hay poquísimo cambio. A veces un poco más testudo, como se dice, un poco más duro, que no quieres hacer cosas, porque se pone ahí y dice, bueno, yo para un poco. Eso no pasaba en el 2003, pero una vez que se pone a hacer cosas, la gana es la misma, la necesidad de competir, la necesidad de ganar con tiempo, con su mismo, con los demás, es la misma de siempre.
Tengo una duda, Edo, de lo que dices. Vale, tú dices que se recupera igual, pero el tema anímico, yo creo que de verdad está tan motivado como se ve desde fuera, porque claro, luego puede llegar varias carreras a lo mejor y el coche tiene averías, abandona, es decir... y puede entrar una dinámica a lo mejor como antes de irse a la Fórmula 1, pero no sé, yo desde lo que le veo desde fuera, y ya empecé a verle en el Dakar, cuando en la entrevista aquella nos dijo que era una de las prioridades era volver a la Fórmula 1 en enero, lo que sí que yo creo que... Es decir, que no le veo entrando otra vez en esa dinámica un poco hastiada que estaba cansado de McLaren Honda y todos esos años malos, ¿no?
Bueno, ahora
la foto de la hamaca, que no ve la foto de la
yo
hamaca.
No le veo la foto de la hamaca, es lo que te quiero decir, que no le veo tan echándose atrás.
Yo digo, pero lo que se puede mirar ahora, pero lo que me vas contando, pero lo que veo yo, pero digo en serio, que tenerle, o sea, una gana impresionante, como si fuera la primera vez, como se, bueno, tiene que debutar en su deporte. Tiene una super gana, además la squadra, el team, el equipo es super bueno con él, se encuentra muy bien, tiene su confianza, tiene su historia, y veo todo que lo están empujando en la misma dirección, que es lo de hacer todo lo que puede hacer, de ponerlo en las condiciones mejores, de empujar todo lo que se pueda, y Fernando está ahí seguro, está ahí justo esto medio metro más adelante de todo, con su capacidad.
Muy bien, Edo, conoce como nadie a Fernando Alonso, seguramente es de las personas que mejor le conozcan, en su fisio desde 2003, no, nadie conoce el cuerpo de Fernando Alonso como Bendinelli, así que te agradecemos un montón que estés esta noche, pero vamos a hablar durante el año 2021, a ver si se mete ahí en algún podio, alguna cosilla y tal, ¿no?, que siempre da un poco de empujón a los seguidores de Fernando Alonso, claro. Y si no el 2022 estamos aquí hablando otra vez, a ver cómo le va.
Claro, claro que sí, seguro que se les condiciona y se lo hay. Y si también en la condición un poco menos, Fernando puede poner quel poco más para llegar sul podio. Fernando es un hombre nacido para estar sul podio, eso sí.
Total,
por eso que cuando se encuentra fuera es un pez sin agua fuera del podio. es una dura esta.
Escucha, Bendinelli, tú que habrás jugado con él algo, ¿cómo le fastidia perder a Alonso? Oh.
Mira, con esto que te voy a reír, te voy contando todo. A veces, te digo solo esto, que a veces vamos a hacer la carrera de la mochila que va a llegar antes en el aeropuerto.
Sí.
La que sale antes gana. Oh. Y entonces, para decir, hasta donde no se puede competir, hay competición.
Está
así
bien.
Que imagínate dónde va.
Lo entiendo. Bendinelli, muchas gracias. Feliz año, para ti y tu familia. Un abrazo.
Gracias, a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Un abrazo fuerte.
Edo Bendinelli, contando cómo ve a Fernando Alonso para este año 2021. Bueno, esta es la gran noticia. Haremos programas especiales de la vuelta de Fernando Alonso, pero es que este año Carlos Sainz se monta en un Ferrari.
Sí, es que es tremendo. Bendinelli es un personaje... ¿Sabes que él estuvo en una gira de Michael Jackson?
¿Bendinelli? ¿Como oficio o qué?
No, era los que, bueno, montaba el escenario.
Escucha, ¿cómo me dices esto ahora que le hemos despedido?
Ya le hemos despedido, sí, porque estábamos en el tema Fernando Alonso, pero es que era la siguiente pregunta. Digo, oye, cuéntalo de la anécdota de la gira de... ¿Era del disco aquel que tenía, que estaba, salía el chico de Solo en Casa, en el,
sí,
en el, aquel, el super vídeo?
Sí.
No me acuerdo qué... Macaulay Culkin, bueno,
sí.
Pues... y me contaba anécdotas que terminaba... Cuando la gente se creía que él seguía en el escenario... pero ya había acabado. O sea, hacían juegos de luces tal, y entonces él...
Estaba en su casa, acabara, Jackson, ¿no?
Ya se había ido, Michael Jackson. Y que era tan genio como, como se veía de lejos. Es un personaje, Edo, también tremendo. Y, por cierto, él tiene 50 años y está como un toro.
Hombre, hombre, en casa del herrero a veces no hay cuchara de palo.
No.
Hay cuchara de hierro.
Este tira
bueno,
que
no, Carlos, escucha, bueno, Carlos Sainz para...
Carlos Sainz Ferrari.
Para bueno, Ferrari. Pues,
a ver, yo creo que Ferrari ha visto este año que, es, que va a tener un piloto que va a desafiar a... sin duda, va a desafiar a Charles Leclerc. No va solo un segundo piloto a Ferrari. Va alguien que le va a desafiar. Y sobre todo, lo que ha contratado Ferrari con Carlos Sainz es alguien que les puede ayudar en la puesta a punto. Porque uno de los defectos que han percibido en Leclerc es que anda un poco perdido, por, también por menor experiencia, en el tema de los reglajes del coche, de por dónde ir en el desarrollo de un monoplaza. Claro, Carlos tiene experiencia en Renault, tiene experiencia en McLaren, tiene experiencia en Toro Rosso, es decir, tiene mucho detrás, tiene la madurez necesaria y, desde luego, se va a vivir a Módena. Va a estar todos los días en Maranello y eso va a hacer que el equipo, el otro día me lo decía Marlene, es que el equipo, solo con el hecho de verte allí, ya va a poner un poco más.
Se implica más.
Claro, entonces él se va a implicar tanto, va a trabajar tanto, que yo creo que va a salir bien. Y también te digo, Ferrari le ha prometido 30 caballos más. Al motor, vamos a ver si los cumple, pero el motor iba muy mal, 70 caballos de Mercedes, le han prometido 30 caballos, a ver si con eso pueden dar un saltito y estar más arriba.
Tengo dos preguntas más para ti. Una es, ¿cómo será el duelo Carlos Sainz-Fernando Alonso? ¿Van a estar muy cerca los dos? Muy cerca, desgraciadamente, por abajo, ¿no? Si, no es, si están muy cerca, debe ser por abajo, ¿no? Más que por arriba, ¿o qué?
A ver, hay que recordar que van... Uno va al sexto piloto, al sexto equipo de la Fórmula 1, que es hoy por hoy, que es Sainz, o en el 2020 terminó así, y el otro va al quinto. Pero estaban muy cerca ambos del tercero, que ha sido McLaren. A ver, lo que es de esperar es que yo creo que estén luchando juntos. Y que van a estar luchando juntos contra Racing Point por ser el tercer equipo en la parrilla. Es decir, tenemos Mercedes y Red Bull, que están lejos, y luego ya vendría el tercer coche. Y ahí sí que van a estar en la pugna Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sebastian Vettel con Aston Martin. Va a haber ahí unos piques muy bonitos en lo que le llaman la clase media.
Pero como se trata de mojarnos, en el año 2021, ¿quién quedará por delante? ¿Carlos Sainz o Fernando Alonso? ¿Papá o mamá? ¿Mamá o papá?
Es que yo es que, a ver si se van a enfadar alguno de los dos. No lo sé. Yo creo que debería quedar por delante Carlos Sainz.
Con su Ferrari, por delante del Alpine de Alonso.
Yo creo que sí, pero también Fernando, si como coja una racha de las suyas, también nos puede sorprender.
Y esta es la pregunta que has venido acertando en las últimas ediciones, que es ¿quién va a ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1?
Hombre, para mí lo va a ganar Lewis Hamilton.
¿Tú crees que entonces este año supera a Michael Schumacher?
Yo creo que va a superar a Michael Schumacher porque, como ha demostrado este Mundial, cualquier piloto decente en un Mercedes puede ganar. Lo ha demostrado George Russell. En la última carrera del campeonato quedó 15 cuando volvió a Williams. Estaba último del Mundial. Se sube a un coche donde apenas cabía. Mide 12 centímetros más que Lewis Hamilton. Con una bota que no era de su talla. No podía frenar. Un 20% perdía las frenadas. Y casi gana. Si no tiene un pinchazo hubiera ganado la carrera de Sakhir. El problema de la leyenda de Hamilton es que desde 2017, no es para tanto, porque le quitaron a Rosberg, que se fue, y corre al lado con uno que es, como si a un locutor tan bueno como tú le ponen a uno al lado que sea pues tan malo como yo. Pues más o menos eso. Es decir, corre
¿cómo
contra,
te infravaloras,
contra la nada.
Te infravaloras, es que es una cosa que... Que va a ganar Lewis Hamilton.
Bueno, ya está, resumido. Apúntalo, pronóstico, gana Hamilton y ya está. Porque así, si lo vamos contando, ya dejamos de vender milongas cuando pase.
Perfecto. Lewis Hamilton ganará. Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿quién quedará por delante? Ah, eso no se ha atrevido. Papá o mamá, Carlos Miguel. Bueno, enseguida con Borja. Mar Márquez, que me tiene preocupado. Es el tema de
hablaremos
la moto de este año, ¿eh?
De motos también, que va a ser un año tremendo.
Bueno, pues lo siguiente es Rafael Nadal. Rafael Nadal, siempre Rafael Nadal, que es el que nos salva en muchas ocasiones de las grandes decepciones que vivimos en el deporte. Ángel García está enchufado, que estaba comentando la historia de los Juegos Olímpicos. Hola, Ángel, de nuevo.
Corro, sigo sin perdonártelo, que no se dice Rafael Nadal, que se dice Don Rafael Nadal Parera. Vamos a llamar a la gente por su nombre, en Año Nuevo también.
Rafael Nadal Parera, sí señor, está con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola,
sí,
Quique.
Que sabe de tenis.
Hola, hola, ¿qué tal?
Que estamos, feliz año, ¿eh?
Igualmente, ¿cómo estáis?
Bueno, otro año más, que estamos aquí para contar las cosas buenas que nos da el tenis y que nos da Rafael Nadal. Ha citado Ángel García, lo citó el año pasado, y tiene la amabilidad de atendernos.
No nos ha ido mal, no nos ha ido mal el 2020, por lo menos en tenis. En el resto sí, pero por lo menos en tenis.
Y es un genio en lo suyo, en lo que fue la raqueta y ahora el micro, que es Alex Correia. ¡Hola, Alex!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Feliz año!
Igualmente, feliz año para todos.
Escucha, es que me estoy acordando, lo hicimos el año pasado, igual.
Sí,
Y no pensábamos, ¿eh? No, ni se nos podía pasar por la cabeza cómo ha sido este año el 20 de duro, ¿eh?
Bueno, no, eso era impensable. Ha sido una pesadilla, sigue siendo una situación
muy mala,
compleja,
sí, muy mala,
pero por lo menos ahora da una sensación de que va a haber un final, ¿no? Ha habido un momento que teníamos una sensación de que esto no iba a acabar, ahora por lo menos empezamos a ver atisbos positivos dentro de la gravedad. Pero bueno, yo creo que al final esto fortalece más que nunca cuando brindamos y decimos salud y tal, y casi uno lo decía como el que dice, bueno, hasta mañana y tal,
sí,
¿no?
Sí.
Como una rutina.
No, y ahora como el cómo estás, claro. ¿No? El cómo estás, Alex, ¿qué tal estás? ¿Qué, yo pregunto, ¿pero qué tal estás de verdad, ¿no? ¿Y tu familia, qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa súper rápida porque no os quiero quitar mucho tiempo, porque vamos a hablar de tenis, pero escuchando una vez a María Belón, en una charla, que es la mujer que sufrió lo de lo imposible, la familia de lo imposible.
Sí.
Tú sabes que luego hicieron la película.
El tsunami, etcétera, sí, el famoso tsunami.
El tsunami, exacto. Es una familia real, aquí, española. Pues escuchando a María dando una charla, una vez dijo que una de las cosas que más le dolía cuando el tsunami separó a toda su familia es no volver a decir a sus hijos, te quiero. Y
total.
No decirles nunca más, os quiero mucho, ¿no? Entonces, ella dice que lo único que soñaba y deseaba es poder volver a juntarse con su familia, con su marido, para decirles te quiero y ahí morir. O sea, con eso se conformaba. Por suerte, la historia de la familia al final fue feliz porque se reencontraron y siguieron viviendo y ahí siguen, ¿no? Pero dice que desde entonces, cada vez que se despide de uno de sus seres queridos, de amigos y etcétera, le dice te quiero mucho. O sea, no es, bueno, chao, nos vemos esta tarde, ¿no? Dice, yo estaba jugando en la playa con mi familia y me pasó una ola por encima. Entonces, bueno, era una sí, mini anécdota dura.
No, darle importancia...
Que tiene que hacer exacto.
Darle importancia, Alex, a las palabras, que las palabras es lo que dices tú. Hola,
bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
así
estás?
Que,
¿cómo
hola,
está tu familia?
Feliz año y mucha salud, amigos. ¿Cómo estáis?
Bueno, Alex, Ángel y Quique, la pregunta sigue siendo la misma. Pasan cosas en la vida, pero la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta es si Rafa Nadal va a ganar el 14º Roland Garros, que he dicho ya al principio del programa, que yo cada año digo el 13º, el 12º, el 11º, o sea, y los ha ganado todos.
¿Y tú qué quieres? ¿Que alguno te respondamos que no? O sea, a ver quién es el valiente que te dice no lo va a ganar. No. Salvo Goran Ivanisevic, si le llamas allá a Croacia, no creo que haya nadie que te diga que
no. Se lo pregunto a Alex Correia con solemnidad. ¿Ganará Rafael Nadal su 14º Roland Garros en el 2021, Alex?
Bueno, si no lo gana él, yo creo que su máximo rival va a ser Dominic Thiem. Ya en el último Roland Garros, yo de hecho tuve una sensación de que Dominic llegaba mejor que nadie. Es cierto que luego fue perdiendo fuelle y en cambio Rafa pues fue de menos a más, pero yo creo que Rafa va a seguir siendo el favorito en Roland Garros. Faltan muchos meses, la temporada de tierra pues esperemos que se más o menos se dispute dentro de la medida de lo posible, pues bueno, con varios torneos, no como este año que al final casi no se jugó nada, y Rafa seguirá siendo el favorito, pero para mí Thiem es el rival a batir sin lugar a dudas, así que ojalá que sea que sí. Yo los demás años lo veía 100% favorito, ahora cada vez veo que, bueno, que tiene rivales que le pueden hacer daño, pero aún así sigo confiando en Rafa.
Bueno, Alex mete una duda, vosotros Ángel y Quique, ¿metéis alguna o tenéis claro que va a ganar el 14º?
Dale, Quique.
Yo, vamos, siendo deporte y bla, 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 creo que es la mayor de las certezas del deporte para 2021. Es decir, nada nos invita a pensar que no vaya a ganar otra vez Roland Garros. Bueno, lo que dice Alex, efectivamente cada día tiene un día más en su calendario, en sus 34 añitos ya, pero es que no, no hay ningún atisbo, nada que te invite a pensar que no puede ganar otra vez y que no vaya a ganar, porque es muy, 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 muy favorito, sin que valga para nada serlo.
Y yo le sumo una cosa más, Corro, que es que estoy convencido de que cada año se prepara más específicamente para Roland Garros. Él sabe que ganando Roland Garros tiene otro año más de sobresaliente en su currículo. Entonces, creo que cada año se prepara más para ese momento. Que tengo que saltarme el US Open, me salto el US Open. Que tengo que hacer lo que sea, lo hago con tal de llegar bien a Roland Garros. Entonces, si el mejor de la historia en esa superficie encima cada vez se prepara más específicamente, que ha habido años que ha llegado más cansado, más tocado, con menos preparación, más sobrado de partido, lo que sea, si encima se prepara más específicamente para ese evento, evidentemente, lo ha dicho Quique, para mí no hay dinastía en el deporte ni certeza en el deporte como que Nadal gane Roland Garros.
¿Tú crees, Alex, que cada vez más él está enfocado a... O sea, que sí, antes iba con la predisposición, la preparación, pero que cada vez está más enfocado en que, bueno, lo que he hecho ya es la bomba, voy a ver si sumo uno más?
Sí, a ver, lo que dice Ángel es 100% cierto. La diferencia más grande que hay ahora es que Rafa ya sabe que no necesita mucho ritmo antes de Roland Garros para volver a triunfar en París. Que eso antes, aunque nos parezca casi mentira, quizá él no tenía esa sensación. O sea, él necesitaba esos torneos de Barcelona, Madrid, Roma, etcétera, ganar alguno de ellos, hacer semifinales mínimo, etcétera, ¿no? Este año se ha vuelto a demostrar que llegó a Roma con el único torneo de preparación antes de Roland Garros, jugó más o menos y acabó ganando en París, porque la propia semana, la primera de Roland Garros, ya le pone en situación a él para ganar en la segunda. Entonces, hay muy pocos jugadores, por no decir, bueno, yo creo que contados con los dedos de la mano, con una mano, que le pueden ganar a Rafa en Roland Garros. Entonces, él también lo sabe eso, por eso es tan netamente superior. Y él, con poco que hace, ya va a hacer mucho daño, porque su estilo de juego especialista de tierra batida, físicamente, cómo se mueve en esta superficie, y sobre todo mentalmente, es tan abismalmente superior que es muy complicado ganarle.
Os pido dotes de adivino, porque es evidente que en la pelea en la que están sumergida este Big Three, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, es uno de los grandes hitos del deporte. La cosa, ya saben que está 20-20-17, Federer Nadal 20 y 17 Djokovic, y os pido un ejercicio, bueno, de previsión de lo que va a pasar. ¿Cómo creéis que termina el marcador este año con los cuatro grandes?
En esto empiezo yo, Corro, que me voy a mojar claramente. Yo creo que los jóvenes cada vez más están más cerca, sobre todo Tim, que no es tan joven, pero los demás también. Y yo, no sé, me da este año, porque Federer creo que viene a despedirse y a decir adiós por fin este año. No sé si solo en Wimbledon o en qué torneo. De momento ya ha dicho que Australia probablemente no vaya. Entonces yo creo que Nadal gana uno, seguramente Roland Garros. Djokovic gana otro, veremos cuál, Australia es el que más ha dominado, veremos cuál, y los otros dos se van para alguien nuevo. Con eso de que te quiero decir que quedaríamos 21-20-18, es decir, con Nadal por primera vez en toda su carrera como el tenista con más Grand Slams de la historia.
Alex, arrímate.
Alex se moja poco, ¿eh?
No, a ver, yo quiero mucho a Ángel García, ¿vale?
Sí.
El problema que tenemos nosotros son los titulares.
Que estamos jugando, Corro, que estamos jugando.
No,
tú estás jugando.
El problema es que luego, cuando hay un titular, ¿me entiendes o no? Dice, Correcha dice que, no sé, yo por ejemplo veo que Federer, pues lógicamente cada vez lo tiene más difícil. Pero si yo digo, no creo que gane más un Grand Slam, el titular es, Correcha ha dicho, Federer no va a ganar un Grand Slam más. Y es en plan,
¿has dicho eso?
Narices,
¿has dicho
eso? ¿Crees? No, pero te lo dicen. No, da igual, lo peor es que te lo dicen. Entonces, yo sí que coincido que yo creo que Rafa va a ganar un Grand Slam el año que viene, bueno, este año, 2021 seguro. Uh-huh. Yo creo que Djokovic va a ganar uno o dos, y es probable que otro lo gane otro, a no ser que Rafa gane dos también. Yo creo que Djokovic va a seguir ganando Grand Slam y no solo uno. O sea, vamos a ver cómo llega otra vez en esta nueva temporada. Acabó el 2020 con algunas dudas, pero yo le he visto con todavía mucho nivel para no pensar que él va a ser de los ganadores de Grand Slam. A partir de ahí, creo que alguno de los Team, Zverev, Medvedev, bueno, pues yo creo que puede también ganar un Grand Slam, la verdad.
Quique.
Es el increíble desprecio de Correcha a Rafa Nadal, ¿no? Que solo...
Sí, no, lo pasa, te lo prometo, Quique, no lo digo en broma, nosotros estamos conversando así, si alguien lo escucha no le parecerá raro, si tú lees un titular... Depende cómo se pone.
Totalmente. Ya sabes que los de prensa escrita somos muy malos. Los de prensa escrita
son mentirosos, Quique.
Sí.
No, pero las redes sociales, todo influye. No sois los de la prensa escrita, es todo. O sea, te pillan una frase, te la ponen ahí y al final te hacen quedar medio, dices, joder, este tío quién se cree que es, ¿no? Y eso a nosotros también nos condiciona.
A ver, dicho Quique, lo cual, estoy con Alex Correcha. Uno, Nadal. Djokovic, yo creo que dos. Y el otro, efectivamente, abro un poco el abanico para Team Medvedev. Seguramente voy más al US Open, ese lo veo más abiertos, porque aunque Wimbledon siempre puede parecer un torneo que ofrece sorpresas, pero ahí también tienes que dominar. Y Djokovic, tampoco hay motivos como para no pensar que no va a dominar, porque Djokovic, no nos olvidemos, sigue siendo muy bueno y perdió una final de Roland Garros contra un jugador superlativo. Pero en Australia barrió, y cuando está en... Para mí siempre ha sido...
Cuidado barrio, ese... Cuidado barrio, que le llevó al quinto team, y sí, cuidado eso de barrio.
El quinto, pero
cada vez barren menos. Quitando Nadal en Roland Garros, cada vez barren menos.
Sí, tiene razón, pero hasta... Es decir, a mí, si está en plenitud, Djokovic para mí es el mayor tirano del tenis, y siempre lo digo. Es decir, es el jugador que más domina. Y tampoco hay motivos como para pensar que no va a seguir en la línea de los últimos años.
Bueno, habéis dicho 21-20, 19, 21-20, 18.
Yo creo que es de Rafa 1 o 2, ¿eh? No te creas.
Ah, bueno, vale, 22-20, 18, vale, está bien, me parece que os habéis mojado bastante.
Por ahí vamos, oye, por ahí vamos.
Alex, me acaba de deslizar Ángel, creo que el año pasado hablamos de esto también. Estamos ante el último año de Roger Federer, que es una de las mejores raquetas de la historia, para algunos la mejor, o sea, es un súper grande del tenis. ¿Estamos ante el último año o qué?
A ver, es que, claro, aquí yo no hablo con Federer hace meses. Si quieres, te dejo el titular, pero a mí me sorprendería que jugara algo más de esta temporada 2021, sinceramente. O sea, otra cosa es mi deseo y otra cosa es lo que yo empiezo a ver, que, claro, cada vez es más difícil. También hay que ver cómo llega, si va a poder competir en Australia, porque hace unas semanas atrás, bueno, había alguna duda. No lo sé. Ojalá que no sea así. ¿Quién no paga dinero por ver a Federer? Yo pagaría dinero mañana por ver un partido de Federer en directo. Pero es lógico que va a cumplir 40 años, ¿no? Si no me equivoco, y eso cada vez, pues, es normal que pese más en lo que son las piernas, los movimientos, la velocidad, las lesiones, ya no te recuperas igual. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo de alguien tan bueno como él es intentar sumar algún Grand Slam más. Si él ve que es capaz de hacerlo, seguramente seguirá. Si ve que ya está muy lejano, pues tendría sentido que igual dijera que no quiere seguir al acabar la temporada.
Ángel está convencido. A Alex le sorprendería que siguiera en el 2022. ¿Tú, Quique, qué dices? ¿Que este es el último año de Roger?
Igual, y sobre todo porque no sabemos cómo le va a responder la rodilla. Fíjate, lleva ya mucho tiempo sin competir, sin probarse, no llegaría a Australia. Es muy muy complicado imaginarse a Federer más allá, y sobre todo lo que dice Alex, si él no se ve para luchar por los grandes, porque a él yo creo que ir a torneos quizá con menos pedigrí y demás, pues tampoco le interesa
Wimbledon
mucho.
Porque es Wimbledon, y los juegos porque su patrocinador es japonés y le va a pedir ir a los juegos seguro, con la pasta que le está pagando.
Esto lo dice Ángel, porque lo sabe él, que tiene la letra pequeña del contrato.
Hay que mojarse un poquito, ¿eh?
Hombre,
¿tú crees que con la pasta que le pagan en 10 años no van a
la letra grande,
a los juegos?
Claro, la letra grande son 30 millones a 10 años, claro, 300, claro.
¿Sabes, Alex?
300
que...
kilitos, ¿eh?
Alex, ¿sabes que, bueno, se dice muchas veces en situaciones mucho más comprometidas que sigan la pista del dinero, ¿no? Pues eso es lo que hace Ángel, sigue la pista del dinero para sus conclusiones.
Lo que pasa es que, dicho todo esto, al final volvemos a los titulares. Si gana otro Grand Slam o sigue jugando, es que ya no te puede sorprender nada de Federer.
Claro,
porque
de los tres.
Quiero decir, que ¿cómo vas a decir, no, me sorprendería que ganara otro Grand Slam? Hombre, a día de hoy lo tiene más complicado que nunca,
escucha, ha ganado 20, o sea que puede ganar un,
claro,
21.
Pero si a mí me dices, tú pones dinero que no va a volver a ganar una Grand Slam, diría no me la jugaría, ¿me entiendes o no?
Ese es el titular que te vamos a sacar. Correa, no pondría dinero diciendo que no va a ganar ningún Grand Slam Royal.
Pero ponlo bien, porque si no lo pones bien, se va a malinterpretar también. Es que es muy complicado, voy a acabar por no hablar.
No. Oye, que muchas gracias a los tres, Ángel García por la doble actuación, a Quique Yunta con la fuerza de ABC. Y Alex Correa, te voy a decir algo con... el hilo de la conversación que hemos empezado. Te queremos. Un abrazo.
Muchas gracias. Pues yo a vosotros también, os lo agradezco.
Gracias, Alex. Un abrazo.
Chao.
Y hablando de querer, Escorro, solo una cosa. Ojalá tengamos, que todos lo queremos, un gran Mutua Madrid Open con la máxima gente posible. Sabes que va a haberlo seguro, eso ha dicho Feliciano López aquí en COPE, y hay que ver con todos los escenarios que tienen de público, si 30%, 50% o Dios dirá, o mejor dicho, el bicho dirá.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Quique, nos encontramos durante el año. Muchas gracias, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Feliz año. Hay más cosas. Ahora un poquito de fútbol, ¿eh?
El partidazo de COPE.
Estar informado.